te decimos siempre, tratamos todos los temas, los que están en las tapas de los diarios y no, también, y algunos profundamente, tratamos de reflexionar juntos. Afortunadamente, desde 1992 existe la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, la CORREPI, que es una organización política que define su campo de acción dentro de los derechos humanos. Más específicamente, su misión es combatir las políticas represivas del Estado. Vamos a hablar con María del Carmen Verdú, que es abogada, es activista antirrepresiva e integrante de CORREPI, como te contábamos recién. María del Carmen, gracias por hablar con Rock and Roll.
No, al contrario, ¿cómo les va? Buen día.
Buen día. Bueno, nos parecía buenísimo poder tener esta charla con vos, por todo lo que viene sucediendo en el marco de lo que tiene que ver con la policía yendo a buscar a los padres de los alumnos que hicieron las tomas de los colegios en la ciudad de Buenos Aires, que es un tema que también se va diluyendo de las tapas, ¿no? Como que va quedando solamente, pareciera, algo entre las familias que siguen con esta situación.
Sí, un tema que tampoco nació de un repollo hace 3 o 4 o 10 días, sino que es la eclosión de una serie de reclamos muy básicos. Ya sabemos de qué se trata, la calidad y cantidad de la comida, sí, estas prácticas pseudo-profesionales obligatorias gratuitas, uh-huh, la situación de infraestructura, de habitabilidad, de seguridad de los edificios escolares, etcétera, que llevan años y años, de hecho, varias generaciones de estudiantes que vienen haciendo los mismos planteos a este gobierno de la ciudad, reclamando un espacio de diálogo y que han generado infinidad de actividades distintas a una toma previo a llegar a esta situación, cuando ya no da para más, cuando en colegios con 800 alumnos llegan 120 viandas, por ejemplo, uh-huh, y encima no en muy buen estado, y cuando, por ejemplo, en estas prácticas profesionales se produce ni más ni menos que el acoso sexual de niñas, adolescentes, por parte de turistas en un hotel internacional 5 estrellas. Y sí, de esto el gobierno de la ciudad ni enterado, porque no hay ningún tipo de supervisión, ni de control, ni nada. Entonces, evidentemente, plantear que es una reacción exagerada y demás, como se ha intentado hacer, ya de por sí está faltando a la verdad. Y lo que sí es impresionante es el nivel de la respuesta represiva,
claro,
de parte del gobierno de la ciudad.
Sí.
Porque, a ver, si bien no nos va a asombrar nada que tenga que ver con la represión vinculado con Rodríguez Larreta, Soledad Acuña, su espacio político o su policía de la ciudad, la policía más partidizada, construida firmemente a partir de aquella primera metropolitana por Macri y Larreta, para llevar adelante sus objetivos, y que hoy es, comparativamente a la cantidad de efectivos que tiene, la más letal del país, porque ya le pasó el trapo a la tan temida bonaerense en cantidad de casos de gatillo fácil, insisto, proporcionalmente entre los 25.000 efectivos que tiene Ciudad y los 120.000 que tiene la bonaerense, es mayor el número de casos que corresponde la incidencia del gatillo fácil per cápita en la policía de Ciudad.
La Ciudad de Buenos Aires.
No sorprende esa respuesta represiva.
No sorprende.
Pero ha llegado a un nivel increíble.
Sí. No sorprende.
Ir a timbrear las casas tras 10 de la noche.
Claro. Esto que se dice por ahí por parte de los padres o quienes están directamente implicados en este tema, y que pareciera que para quienes lo miramos por TV, digamos, que no tenemos en esta situación en casa, a eso me refiero, a mí lo que me sorprende es como que a nadie le importa. Y este dato que vos estás dando, María del Carmen, también, ¿no? Acerca de el accionar de la policía, de cómo está concebida esta policía también, es como que está absolutamente naturalizado. Nadie se lo cuestiona, digamos que la policía hace esto, todo arreglado con la justicia, no sé qué, y es como que decís, bueno, nada, es un tema que queda ahí, digamos, ¿no? Incluso la mirada desde los medios también. Pero me sorprende mucho
que Hay un rol fundamental de la prensa hegemónica que sirve de reproducción, de amplificador de ese discurso represivo oficial. A veces incluso le ganan, ¿no es cierto? Cuando se tilda a estos chicos y chicas de criminales, delincuentes, se acusa a los padres y madres que protegen a sus chicos poniendo el cuerpo, por ejemplo, para armar un cordón entre la policía y la escuela para que no ingresen, que esto que impidió que ingresen en muchas oportunidades, los tildan de incitar a poco menos que el terrorismo y cosas por el estilo. Eso está pasando. Uh-huh. Y está, y efectivamente la gran herramienta, vos dijiste la palabra mágica, Vero, naturalización. Uh-huh. Cuando a mí no me conmueve, no me rompe uh-huh. la cabeza que venga un policía a las 10 de la noche a tocar timbre y preguntar si mi hijo o mi hija está en casa o está en la escuela, algo está gravísimo, está pasando en la estructura social. Porque yo soy de la generación que tenía la edad de estos pibes y estas pibas, cuando a mi vieja, en lugar de tocarle el timbre, lo que le ponían era un cartel en la tele a las 10 de la noche que preguntaba, ¿usted sabe dónde están sus hijos?
Sí, tal cual.
Claro. María del Carmen, y también para que se entienda y quede claro, esta persecución que está haciendo la policía de la Ciudad de Buenos Aires se da en un marco de denuncias que no tienen ningún tipo de contexto ni son legales. O sea, las denuncias que se le están haciendo a los padres y las denuncias que ahora también le están llegando, las cartas de documento que le están llegando a las y los docentes, no tienen marco jurídico, ¿no es así?
Mira, me cuesta enormemente explicar lo de tan delirante que es. Porque desgraciadamente lo primero que tenemos que decir es eso. Tanto la denuncia contravencional, que fueron esas primeras notificaciones que empezaron a llegar a algunas madres y padres diciéndoles que el gobierno de la ciudad había iniciado una causa por infracción al artículo 60 de la ley contravencional, que es la permanencia en un lugar sin autorización de quien tiene el derecho de admisión. O sea, es la contravención que comete alguien que termina la función de cine y se queda sentado en la butaca y dice, sí, yo de acá no me voy. Uh-huh. O sea, ¿qué tiene que ver esto con el reclamo legítimo, constitucional, amparado desde la Convención Internacional de Derechos del Niño, la Americana de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y todo el resto de la normativa internacional, la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad? Absolutamente toda nuestra normativa interna y la supraconstitucional, con la violación del derecho de admisión en una confitería, en un restaurante, en un boliche, o en un cine o en un teatro. Nada, nada que ver. Bueno. En segundo lugar, y por algo las fiscalías, perdón por el paréntesis, notificaron, pero no tomaron otro tipo de acción, claro. No han citado para intimar hechos ni nada, porque no sabrían cómo intimar el hecho. Por el otro lado llegaron estas cartas documento que ya ahí yo pensé que estaba viviendo en Narnia. Porque una carta documento dirigida a madres y padres que ya de entrada confiesa que obtuvieron los datos de los registros escolares, pero que curiosamente le llega a quienes participan de las tomas. Uh-huh. O sea, ahí ya tenemos tareas de inteligencia, sí. Vigilancia, etcétera. Y que lo que les reclama es una suma enorme, arriba del millón y pico de pesos, en concepto de salarios caídos de docentes que no pudieron trabajar porque no hubo clases los días de toma. Primero, ayer, por ejemplo, en plena toma se estaba haciendo una clase pública en varias escuelas. Uh-huh. O sea, no es que no haya clases. Pero además, dejando ese pequeño detalle de lado, la obligación de pagar el salario docente es del Estado, haya clases o no haya clases por la razón que fuera. Claro, sí. O me van a contar que porque hay un feriado que no estaba previsto, supongamos el feriado al día siguiente del atentado contra la vicepresidenta, que no estaba en el almanaque, uh-huh. Y que fue una situación completamente extraordinaria, ¿qué me va a decir la reta que como hubo feriado y no fui a trabajar no me paga el sueldo ese día? ¿De qué locura estamos hablando? Pero además la responsabilidad parental objetiva, que es lo que ellos invocan, que es el artículo 1754 del Código Civil y Comercial de la Nación, está referida a otro tipo de hechos. Tiene que haber un acto ilícito previamente, no sé, delito de daño, por ejemplo. Claro. Los pibes que jugando a la pelota en la calle le enchufan el pelotazo a la vidriera, uh-huh. y la rompen. Ahí no hay discusión que frente a ese daño objetivo los padres y madres de quienes pegaron el pelotazo le van a tener que comprar al señor del negocio el vidrio nuevo. porque civilmente corresponde, más allá de que penalmente no es un delito, sí un hecho ilícito, porque uh-huh. es un delito de daño culposo, obviamente. Pero acá no hay delito.
Clarísimo.
Claro, y todo esto pasa también, digamos, genera, digamos, esta confusión. Yo creo que por en quienes lo miran por tele o quienes están escuchando lo que sucede, por la falta de información. La verdad es por la falta de información, es también por el rol este de los medios, pero también porque nadie se pone, o muy pocos nos ponemos a analizar y a preguntar, bueno, ¿esto está bien? ¿Esto corresponde? ¿Esto, la verdad que me hace un poco de ruido? ¿Qué herramientas tengo yo para no caer en esta trampa sería, no? Digamos.
Mira, yo creo que no hay que ser tan buena y no hay que confundir falta de información con deliberada tergiversación de la información. Porque cuando ciertos diarios te titulan hablando de pibes y pibas de 15, 16, 17 años como violentos, extremos, y ese tipo de... Eso no es falta de información, ¿eh?
No, de parte de los medios no, pero me refiero al...
Y quien consume esa información y no la procesa y no la analiza y se deja... Y le encanta escuchar que en la tele un pseudo periodista, que encima tiene título de abogado o expedido por una universidad, le diga al padre de un alumno, usted es un criminal que incita a su hijo a actuar criminalmente. Y eso pasa como si nada.
Bueno, eso engorda todo este pensamiento, digamos. No, bueno, el apoyo que tiene... esta policía, todos estos hechos de violencia institucional, los padres o quienes se encuentran de golpe en esta situación absolutamente delirante, que se preguntan, bueno, ¿qué hago? No sé, por eso la intención de charlar con vos, entre tantas cosas...
Bueno, pero vos sabés que en eso hay que destacar algo, ¿no? Vos fijate que más allá de estar... orgullosa de cómo pibes y pibas de tan tierna edad están dándonos una lección de ciudadanía responsable.
Total.
Haciéndose cargo, asumiendo con compromiso sus derechos y deberes y haciéndolos valer y plantándosele a todo un gobierno de estas características, además. También hay que señalar el rol que vienen cumpliendo madres y padres. Porque yo no he visto ningún caso en que aparezca una mamá o un papá, agarre el pibe o la piba de los pelos y se lo lleve a su casa porque la llamaron por teléfono, le tocaron el timbre o le llegó una carta de documento. Al revés, lo que ha pasado es que se han empezado a organizar madres y padres.
Claro.
Como decía antes, han puesto el cuerpo
en
cordones, en la vereda, protegiendo a sus pibes y pibas, durmiendo adentro de los autos, frente a las escuelas para estar alertas y avisar de cualquier cosa, sobre todo por la noche, y frente a toda esta andanada represiva, también siguieron organizándose, tomaron contacto con organismos de derechos humanos, con organizaciones antirrepresivas, no solamente Correpi es una de ellas, pero acá han estado permanentemente interviniendo en forma coordinada, obviamente hablamos entre nosotras también, otras organizaciones como el CELS, por ejemplo, ayer hubo una conferencia de prensa de organismos de derechos humanos del sector de la mesa de organismos, es decir, no el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia al que pertenece Correpi, sino el, entre comillísimas, el otro sector de mayor empatía o vínculo con el gobierno nacional, diciendo exactamente lo mismo que te estoy diciendo yo a vos.
Claro. María del Carmen, una última para ir cerrando y te agradecemos por esta nota. Hace un tiempo también se conoció que dentro de las prácticas que estaban habilitadas para los chicos estaba el de ser parte de la policía de la ciudad, hacer prácticas en la policía de la ciudad. Esto, cuando lo escuché, hasta me pareció como, ¿tiene legalidad que los chicos vayan a la policía de la ciudad a hacer prácticas laborales?
Bueno, creo que se le había ocurrido a uno que había inventado unas juventudes no sé cuánto allá hace tiempo, ¿no? Y por Europa. Sí, es impresionante y hay un dato que es genial. No solamente nos hemos enterado de esto porque lo denuncian los pibes y pibas, sino que también te dicen que prefieren cualquier otra cosa antes que ir ahí.
Claro.
Es donde menos pasantías se están realizando. porque puestos o puestas a elegir prefieren 10.000 veces ir a lavar un baño en una cadena de cines o en un hotel antes que ser buchones de la policía. Como decía Maradona, buche de la policía, nay, nay.
Bueno, es como por lo menos un poco de luz en medio de todo este, de toda esta situación.
Es que si hay algo que los pibes y pibas tienen claro, uh-huh, es quién tiene la gorra.
María del Carmen, muchísimas gracias por esta charla.
Un abrazo, chicas, hasta luego.
Era María del Carmen Verdú, ella es abogada, activista, antirrepresiva, integrante de Correpi.
Rock and Roll. 93.7 Nacional Rock.